Estuvimos afuera, y
Okay.
fueron gritos, y eso no sabíamos nada. O sea, nosotros llegamos y no sabíamos que iba a haber un. Ni el exorcista sabía que nosotros íbamos, porque era la primera vez que íbamos a buscarlo para comentarle del documental. Y entonces, literal, íbamos a buscarlo, a tocar la puerta, y su asistente nos dijo: justo está haciendo ahorita un trabajo. Se escuchaban gritos muy fuertes de una persona como de 14 años, de un adolescente joven, un chavo, gritos muy desgarradores, pero no más que gritos, ¿no? Lo impresionante fue cuando abrieron la puerta.
De Bani te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad. Extraterrestres que cerca están, pruebas que Bani te mostrará. Muertos vivientes o espectros ya, deudas pendientes que explotarán.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Yo soy Vane, bienvenidos a Mi Mundo Paranormal, como ya lo acabo de decir. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional en todas las páginas del grupo Audiorama Comunicaciones, para que nos vayas sintonizando. Para que nos dejes tus mensajes, busca la página del Grupo Diorama Comunicaciones en el Facebook y deja tu mensaje. Tus mensajes estarán apareciendo en pantalla casi al momento que los pones. Es casi en vivo eso. Así que lo que tú quieras ir diciendo, lo puedes ir haciendo con nosotros. Si te quieres comunicar con nosotros, si quieres que te hagan una lectura más adelante en el programa, es totalmente gratis. Puedes hacerlo mandando un mensaje de audio a nuestro número de WhatsApp, +52, que es el área, bueno, es el país México, el área es el 656, el teléfono es el 562-8666. Nuevamente 52-656-562-8666. Hoy tenemos un problema, es un problema, sí, para mucha gente, pero es un programazo que tenemos esta noche porque se trata de uno de mis temas favoritos dentro de todo lo que es el ámbito de lo desconocido, de lo paranormal, de lo oculto, de lo que sobre todo da mucho miedo. ¿Y de qué estoy hablando? Pues esta noche vamos a estar hablando de exorcismos y posesiones. Tenemos un invitado de lujo que se le conoce como Mofer, él es Mauricio Mazas y pues él ha tenido la oportunidad de hablar directamente para un documental que hicieron, para una serie que estuvieron haciendo en Latinoamérica. Estuvo hablando con los exorcistas de Latinoamérica. Entrevistaron a más de 10 exorcistas. Entonces, imagínate la información que tenemos para ti esta noche. Va a estar espeluznante. Pero antes de presentarte a este invitazo que tenemos con nosotros, quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el Mago Azul, el Snorlax. Él es Toñito. Malas noches, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Malas noches, Vane. ¿Pero por qué él es Snorlax? No entiendo.
¿Nunca viste Pokémon?
Sí, pero bueno, está bien. Malas noches para todos.
Bueno, entonces, el Snorlax ya no, pues. Vamos a dejarlo con el Mago Azul. Lo dejamos con el Mago Azul.
Ok.
Bueno, malas noches, Toñito. Espero que hayas tenido una espantosa semana, como todas las semanas.
Pues, lo dirás de broma, pero sí estuvo medio espeluznante.
Sí, pero nadie lo quiere escuchar. ¿Qué te parece si pasamos con Yamarash?
Supuse. Vamos a dar la bienvenida a Yamarash.
Yamarash, malas noches, ¿cómo estás?
Pues, Vane, un episodio más de una noche muy interesante, porque como dices, una investigación a fondo presentada ya en VIX. Nos viene aquí, por ejemplo, el coordinador de invitados, el realizador, a contar su experiencia. Entonces, bien contento, Vane, bien alegre por estar aquí nuevamente en tu mundo paranormal.
Y espero que a ti sí te haya ido bien, Yamarash. A ti sí, buenos deseos.
Ah, muy bien, sí, no, vamos.
Sé que tuviste unas entrevistas fenomenales y que ya estaremos platicando después, sí. Pero sigan a Yamarash, por cierto, tiene muchas páginas, su página principal es esotéricosyamarash.com, pero búsquenlo, está en TikTok, está en Facebook, está en varias partes, entonces...
Bueno, y también hay que reconocer que el mundo paranormal de Vane ya está en el .com, también por si quieren revivir cualquier otro episodio.
Siempre también ha estado, ya tenemos como 20 años con esa página, que es el mundo paranormal de Vane.com, así es. Entonces, pues síganos para más información durante toda la semana, porque hacemos el programa los lunes, pero esto no se termina. ¿A qué me refiero? A que siempre está pasando algo, siempre estamos posteando, siempre estamos diciendo lo que está sucediendo en las noticias o cualquier otra cosa que pues vaya saliendo de lo paranormal. Que por cierto, hay unas noticias bien, bien interesantes para esta semana. ¿Les parece si las platicamos con nuestro invitado?
Claro que sí.
Vamos a darle la entrada al piso a nuestro invitado de esta noche, Mauricio, conocido como Moffer. Te voy a decir Moffer toda la noche, ¿te parece? Sí, malas sí. Noches, Moffer, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yamarash, Vane, equipo, muy buenas noches, qué gusto saludarlos.
Así es, un gustazo y mucho gusto.
Gracias.
Es un gustazo poder compartir micrófonos con gente de tu calibre. Entonces, pues, esperamos que pases un mal rato ahorita aquí con nosotros en remembranza.
Un gran productor, sí. una serie muy interesante, muy bien realizada. Y hay que decirlo que también él hizo la de los milagros, la de Promesas y Milagros, que es una producción muy similar, es la misma producción, ¿verdad?
Es correcto, son dos series que grabamos como a la par, sí. Que tuviste oportunidad de participar también, sí. Y una fue sobre casos de exorcismos y la otra fue justo sobre cómo lo podemos definir los milagros en diferentes cultos y religiones.
¡Wow! Y de exorcismos es de lo que nos vamos a estar enfocando ahorita en unos momentos. Sí. Sin embargo, quisiera platicar algo rápido. Lo que hacemos, siempre que entramos al programa, platicamos de lo más sobresaliente de la semana, lo cual, bueno, dentro de lo paranormal, entonces le decimos las noticias paranormales. Y para esto tenemos a un encargadazo de eso, nuestro corresponsal, que está en Ciudad Juárez, así que vámonos hasta el norte del país con Toñito, el Mago Azul. Toñito, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, ¿qué les parece si vemos la noticia? Va.
A ver, vamos a ver.
Saltillo. En un taller mecánico de la ciudad, una trabajadora descubrió algo que ha perturbado la tranquilidad de la comunidad. Un ojo misterioso observando desde un agujero en la pared. Este suceso, que parece sacado de una historia de terror, ha capturado la atención de millones en línea. La testigo relata que mientras trabajaba, sintió una presencia inquietante, como si alguien o algo la estuviera observando fijamente. Al investigar, encontró la fuente de su inquietud, un ojo que la miraba desde la oscuridad de la pared. A pesar de los intentos por comunicarse con el observador, el ojo permaneció impasible, su mirada fija e inmutable. Lo más desconcertante es que al inspeccionar el exterior del edificio, no se encontraron agujeros o entradas para que pudieran explicar la presencia de este vigilante oculto. El video de este encuentro ha desatado una ola de especulaciones, desde explicaciones naturales hasta teorías paranormales. Mientras algunos sugieren que podría tratarse de un animal como un búho o un gato atrapado accidentalmente dentro de la pared, otros se aventuran a proponer hipótesis más oscuras y sobrenaturales. ¿Podría ser la obra de un ente demoníaco o una manifestación de lo paranormal? La verdad sigue siendo un misterio y este ojo enigmático continúa vigilando, desafiando nuestra comprensión y alimentando leyendas urbanas.
Eso siento como que el mundo nos está observando, me pone la piel chinita. Moffer, ¿qué sientes, qué piensas al ver estas imágenes? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Lo creo, vaya, habrá que estudiar como que no pueda hacer edición, un montaje, etcétera, pero de inicio tengo que creer todo esto porque fue parte de, a lo largo del camino de la carrera, digamos, son cosas que hemos visto y que
cambia ya no podemos ser incrédulos. Cambia tu perspectiva, ¿no?
Totalmente, ya no, hay, algo que no puedas no creerlo, ¿no? Porque realmente sí te cambia mucho, te abre mucho la mente cuando vas incrédulo y de repente lo ves y te abre el panorama. Y viendo estos videos lo crees y ya después, bueno, se puede analizar si es verdad o no, pero de inicio lo crees, ¿no?
Imagínate, Yamarash, algo así en la pared de tu casa y luego que el otro lado, no, espero que no, que no sea... campo abierto, o sea, estaba dentro de la pared, me imagino ese ojo, ¿no, Toñito?
Correcto. ¿Qué les parece si vemos el video? Hay un video con el contexto, con el graban alrededor de...
¡Wow! Eso no lo había visto, eso quiero verlo.
Va, a ver.
Hola, les vamos a dar un poco de contexto de lo que pasó aquí. Esto ocurrió en Saltillo, Coahuila, en el centro histórico. Este es un taller mecánico donde antes era una casa antigua, como pueden ver. De hecho, aquí nos contaron también que vieron a un niño de este lado. Y por acá está el cuarto donde estuvimos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo. No hacía ningún tipo de ruido, no maullaba, no parpadeaba después de los golpes en la pared. Antes de verlo, de hecho, tampoco no hacía ningún ruido. De hecho, cuando lo vimos, pensamos que era una persona, el ojo de una persona. Del otro lado de la pared topa, que es este lado izquierdo, y arriba es el techo. No hay ningún hueco por donde pudiera haber entrado. Del otro lado es la pared del consultorio. Por el momento no sabemos qué fue. Después de estar 5 minutos ahí, nos retiramos y de regreso ya no estaba.
No,
¿qué opinas?
mira, no hay que irnos tan lejos porque inclusive las computadoras, las cámaras de seguridad ya tienen un acceso también a estarnos viendo. Entonces, realmente es una situación que no debe de ser
Sí,
extraña.
pero es
Aquí el
diferente que me esté
misterio es el
observando
con.
mi teléfono, que es algo que diseñaron allá en San José, California, los de Apple, y que me esté escuchando, porque yo sé que mi maldito teléfono me escucha todo el tiempo, y no es algo de conspiración. Tengo que hablar de eso algún momento. Mi teléfono me escucha todo el tiempo. El teléfono de todos te escucha todo el tiempo. Pero de eso a que aparezca un ojo orgánico en medio de la pared.
Ese es el
Ay,
misterio, ese es
sí.
el
Sí,
misterio.
sí, sí,
Estudiar,
sí.
por ejemplo, la parte de la construcción, ¿no? La distancia, el contexto. Entonces, sí podríamos hablar de un portal que podría estar conectando con una entidad, con un ojo visor. Inclusive hay series también. Vimos una reciente en Netflix donde se ve que hay un ojo y es un portal directo a otra cosa. Inspiradas también en la vida real, son casos muy extraordinarios. Déjame decirte que yo también he tenido la dicha de ir a Saltillo, he recorrido de las calles, hay muchos museos de lo paranormal, hay museos de muñecas, la gente de allá cree mucho en esto, entonces yo no dudaría que sí se hayan abierto portales, más si se trata del centro. Hay lugares ahí donde hay objetos, donde hay muñecos, donde hay personas que practican el estar haciendo invocaciones, el estar haciendo cosas, entonces los portales se pueden abrir en el lugar menos imaginable. Entonces no podemos descartar que por el misticismo y por todo el contexto, si se trate de un portal y que sea un ojo visor de una entidad, que sea un ojo visor de un ser del más allá.
Pues a mí se me hace interesante. Toñito, ¿tienes la última palabra sobre esta noticia?
Pues la única palabra que podría decir o que me sale es la de ay, ojón.
Oye, no sé si tengamos imagen, tenemos otras o no, no sé, pero hubo algo que me estuvo saliendo toda la semana, todos los días de diferentes fuentes. Y esto es de esas cosas inexplicables. Si no tenemos imágenes, no pasa nada, pero lo quiero platicar. Había un cab.
¿Es
Sí,
ese?
ahí está. Sí, ese es. Ese es. ¿Es un perro o qué es lo que estamos viendo ahí? Es un perro
Sí,
con
parece un
una.
perro.
Es un perro
El
con una rata en la
chupacabras.
boca. Con una. No, es un perro con
Va.
una rata en la boca.
En el hocico.
Ajá, en el hocico, exactamente. Sí, es cierto, en el hocico. Entonces, está el perro con una rata en el hocico. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, donde esto se pone extraño es de que este perro está en un cable que parece de los de luz, o sea, está a la altura que será unos 10, 15 metros, Toño, ¿cuánta
Sí,
altura le calculas?
aproximadamente sí.
Unos 10 a 15 metros de altura está el perro colgado de un cable con una rata en la boca.
No,
Entonces,
eso se ve que puede ser Photoshop, o
no,
sea,
es que
cual.
estuvo apareciendo en todas partes, entonces no sé si sea Photoshop. Está extraño, no sé si tengas una explicación, Toñito. Vi a alguien que propuso una forma de que esto pudiera suceder. No,
No, no, no, no hay ninguna, simplemente se les hizo raro.
no sé si viste esta imagen durante la semana.
No, no la había visto. Sí está bastante extraño, pero no sé si fue, hubo video o algo, porque así sí podría pensar que a lo mejor sí es un montaje, ¿no?
Que es un
¿Ustedes qué
montaje,
piensan?
exactamente. Bueno, vi otro video y lo voy a platicar así rapidísimo antes de pasar al corte. En donde hay igual, creo que, pero están. Se va a comer un conejo, es un perrito. En eso llega un águila y los levanta los dos, o sea, levanta. Quiere llevarse el conejo también y el perro no lo suelta, entonces empieza a volar con los dos. No los levanta tanto como lo que estábamos viendo ahí, pero era una explicación, se me hizo muy extraña. Si alguien sabe más de esto, mándenos más contexto, porque Está muy interesante. Vamos a hacer una pausa, pero así rápidamente recuerda que puedes participar con nosotros en el chat. De hecho, Ghost Sama está desde bien temprano, desde antes que empezara la transmisión, él ya estaba mandando mensajes. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues mándanos tus mensajes de texto o también manda tus mensajes de WhatsApp, de voz, para que Yamarash te pueda hacer tu lectura ahorita en los cortes. Recuerda, el número es +52 656 562 8666. Vamos y venimos. No te nos vayas.
No te vayas. Aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane. Regresamos, aunque te invada el miedo.
Qué gran invitado, pero ha llegado la hora de la interpretación en el tarot. Así es que, Toñito, la primera persona.
Buenas noches, saludos. Quisiera saber qué me depara el destino. Soy de 1971.
Mira, ¿qué te depara el destino? Aquí en estas primeras cartas que me salieron, yo quiero mostrarte la carta del ermitaño. Necesito que hagas cambios, que busques ajustar tu rutina, que le metas ahí un poquito más de interés a otros aspectos, que te abras una puerta en una oportunidad laboral, en una nueva actividad, porque sí te veo estancada. Aquí estos caminos me hablan también de situaciones que vas a tener que emprender, que vas a tener que hacer. Es muy claro el camino. Entonces necesito que salgamos de la rutina, que inicies cosas, porque te veo muy atorada. Y aquí se ve la victoria, que gracias a esos cambios vas a lograr tener muy buenos momentos en tu vida. Entonces, tomarlo en cuenta, cambios que son necesarios. Toñito, ahora sí regresamos con Mafe, porque tiene mucho que contarnos, ¿eh? Aquí en el mundo paranormal de Bande.
Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
Estamos de regreso en este programa especial de posesiones, de exorcismos, con nuestro especialista esta noche, que él es Moffer, como lo hemos estado presentando. Moffer. Y quisiera preguntarte, así de entrada, ¿hay una diferencia entre lo que es una posesión y un exorcismo? Bueno, la posesión es la persona, el exorcismo es el acto de quitarle la posesión, ¿o cómo sería, cómo lo definimos?
Sí, es correcto, como nos lo definían los sacerdotes exorcistas con los que les platicaba que tuvimos oportunidad de entrevistar, prácticamente exorcismo es expulsar un demonio de un cuerpo físico.
Okay,
y entonces, la posesión digamos, pues cuando se mete el ser demoníaco, por decirlo de una forma, el demonio dentro del cuerpo.
De una persona, vamos a
de una decirlo, persona.
Porque pueden ser en otras cosas, animales, otra cosa.
Casas, incluso hubo, Yamarash es un experto, pero de lo que nos comentaran, ahí pueden hacer exorcismos de casas donde se habitan algunos demonios. Y tienen que justo eso, ¿no? Exorcizar la casa, expulsar el demonio que habita en ese hogar.
Ok, entonces tenemos a la persona que está poseída por, lo estás llamando un demonio, y el exorcismo en este caso es el proceso de expulsarlo, de separarlos.
Es correcto.
¿Quiénes hacen los exorcismos? Sé que también les llaman liberaciones, dependiendo
la religión.
La religión, exactamente.
Esto es una pregunta muy debatible, porque en un cuadro, vaya la redundancia, en un marco muy cuadrado para la Iglesia Católica, solamente los sacerdotes católicos pueden hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ritual muy especial para este tema. Claro que en diferentes cultos y religiones, digamos que cada líder o cada sacerdote, dependiendo de la religión o el culto, puede hacer este proceso.
Por ejemplo,
para los católicos es...
Sí. Pero dentro del católico no todos los sacerdotes pueden hacerlo.
No. Y justo dentro de los católicos hay una diferencia entre lo que es liberación y exorcismo. La liberación es un proceso, digamos, como de que hacen de oración el sacerdote, que sí es un sacerdote exorcista, pero él, dependiendo cómo va analizando el caso, primero te hace una liberación. La liberación es como un despojo más espiritual, que te pueda quitar una mala energía o que tengas ahí lo que le llaman mala vibra, etcétera, sin que tengas que estar poseso por algún demonio. Ya el siguiente paso, digamos, es que haya una posesión, de un demonio en un cuerpo, y esto ya es cuando entra el exorcismo.
Oye, okay. Por ejemplo, tantito, ¿cómo identificar cuando es nada más esa mala vibra, o sea, de los especialistas que te contaron, de lo que tú investigaste, a cuando ya se está manifestando realmente un demonio? O sea, ¿cómo empezar a indagar o cómo darse cuenta de que ya está actuando un demonio y no nada más es como la mala vibra o esa contaminación?
¿Cómo poder? Ellos tienen un proceso, incluso para llegar a un tema de exorcismo, primero, la mayoría de los exorcistas tienen un equipo de laicos, es decir, que no son necesariamente integrantes de la iglesia. Y ellos lo que hacen es ayudan, tienen médicos, tienen psiquiatras, psicólogos, etcétera. Y el primer paso es que este equipo analice el caso de la persona que posiblemente pueda sentir una posesión. Ya que lo analizan, ya que pasó el proceso psicológico, psiquiátrico, que la mayoría de los casos, por lo que nos cuentan los sacerdotes, son casos más psicológicos, médicos y psiquiátricos que de una posesión. Hablando de un tema espiritual, que es de un tema de liberación, lo que ellos hacen es, digamos, darle como una paz a la persona en cuestión de le dan una oración cuando se siente muy nerviosa, muy estresada, que dice que le va mal en su vida, sin que tenga que llegar a un caso extremo de sentirse posesa, de que cambien la forma de, por ejemplo, de la pupila se dilate mucho, cosas ya más puntos que ahorita tocamos en un tema de exorcismo. La liberación es como nada más orar por ellos, como en un caso, a lo mejor, en tu caso llamarás una limpia, ¿no? Que ellos así no lo decían. Es más como un tipo limpia espiritual, sin que tenga que haber una posición.
Toñito, no sé si tengamos las imágenes que estuvimos platicando esta semana de lo que sucedió en una iglesia.
Ah, claro que sí. Si te quieres, te pongo en contexto. Esto fue. Esto ocurrió hace 4 años, ¿eh? Recientemente se está poniendo viral. Esto ocurrió en la Catedral de León, Guanajuato. Entonces está muy largo el video, no lo vamos a poner todo, vamos a poner más una parte.
A ver, vamos a ver.
Lo va a posar poquito. Pongan atención a la persona que está es como turquesa, verde, verdecito, que lleva las manos enfrente. O sea,
ese verde sí lo puedes distinguir, Toñito.
Ese verde sí. O sea, vale, pongan atención a esa persona, ¿eh? Ahí ya llegó.
No.
Una pausa, por favor.
Qué fuerte.
Lo que estuvimos platicando, Moffer y Yamarash, Toñito y yo durante la semana, los sacerdotes que están llevando a cabo este servicio, esta misa, no hacen nada, o sea, siguen con lo suyo. Y es donde Toñito me dice, es que no cualquiera puede hacer eso. Pero, no sé, yo siento como
Y otra cosa, Vane, perdón que te interrumpa, otra cosa, están dando la comunión, es el momento más sagrado de la misa, no lo pueden interrumpir, tiene que seguir.
Híjole, Moffer, ¿qué piensas ahí sobre eso hasta ese punto?
Mira, la verdad está súper interesante, me habían platicado el video, no lo había visto, sí, hasta se me enchina la piel. Alguien dice en el video que le está dando un ataque de epilepsia. Lo que sí es muy curioso es que los exorcistas comentan que una de las formas de la pregunta, regresando a Yamarash, que va con el video, es que cuando se dan cuenta cómo está poseso, porque repelen lo sacro. Es uno de los puntos muy, muy marcados cuando repelen lo sacro. Y no todos los
sacerdotes. Acaba de pasar. Ajá.
Y ahí se ve.
¿Le podemos regresar un poquitito, Toñito?
Ahí se ve. Sí. Justo cuando le va a dar, como dice
la santa hostia.
Es cuando lo repelen, que es el cuerpo de Cristo.
Y ve cómo la cabeza descontrolada, así
todo. Ahí.
Mira.
Los ruidos, sí, escuchan los gruñidos.
Sí, o sea, y es.
O sea, gruñidos, así. Sí, como en perro.
Y luego, ok, quiero comentar algo en lo que estamos platicando. Vamos a dejar que corra el video. La cámara simplemente la voltean hacia otro lado, las personas, así como, aquí no pasa nada. Y se esperan a que otras dos personas que ahí se empiezan a ver arrastren a este tipo, se lo llevan. Mira, ahí se ve. Y luego la cámara la van a voltear así como, aquí no está pasando nada, aquí no se ve nada, nada que ver aquí. Como que lo están tratando de ocultar. Entonces, entiendo, Toñito, el punto que tú dijiste de que...
ahí voltearon la cámara, ¿eh?
Ahí voltearon la cámara. De que ellos, pues, no tienen el rango suficiente o el entrenamiento o... como le llames, para hacer un exorcismo, es
que
pero...
considero también que tiene...
pero, espérame, estoy desarrollando, Yamanash. Pero, o sea, si tú ves que algo está pasando, o sea, le entras, o sea, por el bien de tu congregación que tienes ahí, de los que te están siguiendo, ¿no? O sea, porque te está pasando en casa, o sea, no es algo que vas a buscar fuera, a tratar de hacer un exorcismo fuera de la iglesia, o sea, te está pasando ahí... Tú eres el responsable de tu iglesia en ese momento. Siento, no sé, puedo estar muy equivocado, que es lo que estábamos platicando, Toñito.
Es que se supone que hay gente que cada quien
había
tiene...
dos.
Sí, no, pero cada quien tiene su función dentro de la iglesia. Y como te digo, estar en la plena comunión, en la plena, bueno, recibiendo la hostia, no se puede interrumpir, Vane. No se puede interrumpir.
No, tiene que pero, pero es que caemos en un punto. O sea, ves a una persona que entra con un cuchillo a un lugar donde hay, no quiero decir cosas porque todos nos banean en todas partes, lo detienes, haces lo posible porque no llegue con los niños, o no, es que yo no soy policía.
Yo considero que tienes que mantener el orden, porque si no también se da lo que es la psicosis colectiva, se contagia, o sea, imagínate, el contexto del miedo se contagia también. O sea, si alguien me da a empezar a gritar, está poseído el demonio.
¿Te imaginas?
O sea, se empieza a hacer una crisis colectiva y yo creo que todos empiezan a gritar, a correr.
Ahí te doy toda la razón, Yamanash. Moffer.
Yo creo que en este punto le doy toda la razón a Yamanash en ese punto. Sí creo, a mi criterio, porque todos tenemos un criterio diferente. Claro que es un ritual el que estaba ejerciendo el sacerdote, que es el de dar la hostia, muy importante. Pero al ver un acontecimiento en primera... que puede ser médico, lo primero que debieron de haber hecho es parado todo y darle una atención a la persona para después continuar con el ritual, ¿no? Manteniendo la calma, justo como dice Yamarash, sin decir que es una posesión. Si nos vamos a un... Esto hablando de un tema social, ¿no? Paramos esto porque tenemos que atender a una persona que está sufriendo un ataque, ya sea epiléptico o de algo, ¿no? Médico. Algo le está pasando, entonces hay que atenderlo y no hacerse los desatendidos. Hablando de un tema espiritual, si bien también, como comentan, no hay la mayoría, bueno, no la mayoría, los exorcistas, platicado por los exorcistas, nos dicen que muchos de los sacerdotes no lo creen tanto el tema del demonio o le tienen mucho temor. Y no lo tocan y se paralizan con estos temas. Incluso, ahorita les explico cómo es el proceso de cómo se hace un exorcista, pero muchos, ya que son exorcistas, renuncian cuando tienen su primera vez en un caso de exorcismos, o porque no lo creen, lo aceptan, dicen, si voy a ser exorcista, bueno, no pasa nada, porque tampoco es que haya diario, pero el día que lo viven, renuncian, y hay muchos casos que ellos renuncian. Son hombres que deben de tener un criterio muy amplio, un conocimiento muy amplio en demonología, en muchas religiones, cultos, y entonces eso hace también que a lo mejor el actuar del sacerdote ha dicho, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, no lo puedo tocar como posesión, como dice Yamarash, pero sí creo que faltó un poco de sensibilidad de parte de la gente, ¿no? De intentar ayudar a la persona, ¿no?
Exacto. Es que los especialistas siguen un protocolo, primero se basan en la ciencia, como tú lo mencionas, en un
estudio. Pero en ese tiempo no puedes detenerte, vamos a hacerle una batería de pruebas psicológicas. No, o sea, ya está pasando algo, tú tienes la responsabilidad, es tu casa, es tu iglesia, y como dice Moffer, primero vamos a ver si es algo médico, paras, y que Toñito dice, no, pues es el punto más importante espiritual, aún así, paras por la seguridad física de la persona.
Sí, te encargas de eso. Te repito, dentro de las iglesias, y más en esta que es una catedral, hay personas que cada quien tiene su función. ¿Sí me explico? Está el diácono, están los monaguillos, hay mucha más gente en la iglesia que pueden ayudarlo. ¿Sí me explico?
Exacto.
Eso es precisamente para que la misa o el rito no se detenga. Después no recuerdo en qué momento, pero viene, creo, en el derecho canónico, eso lo leí muy rápido.
Pero mira, no se puede detener,
o sea, no se puede detener la misa. Pase lo que pase, no se puede detener.
Dejen sus comentarios, video, ¿qué piensan? Es importante.
Se ve que le empiezan como a ayudar, ¿eh? Ya viendo un poquito.
Sí, se acercan.
Más, sí se acercaron a ayudarlo. Considero que tampoco lo dejaron tan...
No, así de tápenlo, ¿no? O sea, creo que a lo mejor sí, no, también no sabemos, porque no hay audio, por lo que, o no sé, pero a lo mejor sí dieron una indicación de ayúdenlo, la gente también, pues, sí. Mucha gente por la inmensidad del lugar, a lo mejor muchos no estaban viendo qué estaba pasando en sí, y hasta que lo empezaron, hubo gente que lo sacó. Cabe mencionar que un exorcismo no se puede hacer dentro de la iglesia.
Imagínate. Wow.
Ahí mismo, ¿no?
Porque, también, a ver, eso está interesante. A ver, ¿por qué?
¿Cómo mueve la cabeza? También vieron, o sea, gente, tú te puedes lastimar, o sea, todo así con una fuerza. Sí. O sea, pero, si te viene un ataque, te caes y
sí,
te comienzas.
Sí, pero a ver, Moffer, no se puede hacer en la iglesia, ¿por qué?
Es muy raro que un sacerdote haga un exorcismo dentro de una iglesia y, como bien comentan, con gente. Porque para hacer un exorcismo, primero necesita la autorización de la familia firmado, por lo que pueda suceder en el tema físico, que se pueda golpear, que se pueda lastimar la persona, etcétera.
Hay que firmar. Oye, no me había dado cuenta, Moffer, se nos está yendo el tiempo bien rápido contigo. Salud desde esta taza. Salud. En especial, tenemos que hacer una pausa. Recuerda que para las lecturas de Yamarash, más 52-656-562-8666, es totalmente en vivo esto, así que son gratis también. Vamos y venimos, no te nos vayas, estás en mi mundo poseído.
No te vayas, aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane. Regresamos, aunque te invada el miedo.
Qué buen programa tan interesante, pero ha llegado la hora del tarot, así es que Toñito, mándame ahí a alguien más.
Hola, buenas noches. Yo quisiera saber, pues igual, cómo va a ir todo de ahora en adelante conmigo. Y también tengo otra preguntota, quisiera saber si alguien está haciendo algo contra mía. Muchas gracias y me gusta mucho el programa.
Mira, la carta de la estrella hace notar que pasaste un mal proceso, viviste situaciones ahí complejas, difíciles, pero solamente fue algo transitorio. Estás transmutando, estás despidiendo a personas, aquí se ven las copas, gente, que te vas a dar cuenta que es mejor dejarles de hablar. Te estás renovando y no te están haciendo brujería. Eran necesarios algunas cosas del caos, algunas cuestiones importantes para que llegaran cosas diferentes. Entonces, no hay que tenerle miedo a los procesos. Simplemente también habla las cartas que hay que decir adiós a ciertas personas. Entonces, continuamos aquí con este tema de los poseídos.
Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
Estamos de regreso en mi mundo paranormal. Moffer con nosotros esta noche, especialista que ha entrevistado a muchos exorcistas en Latinoamérica. Y entre tantas personas con las que has hablado, Moffer, quisiera hacerte la pregunta de todas estas personas con las que hablaste, con las que entrevistaste para tu programa. ¿Quién fue el que se te hizo más, pues, más fuerte, más intenso, más real, ¿cómo llamarle? El más interesante de todos.
Impresionante.
Sí.
Híjole, les voy a platicar. Lo que pasa es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a exorcistas que, aparte de ser exorcista, tienen un grado muy alto dentro de su iglesia. O sea, es decir, puede haber exorcistas que son muy raros, pero puede haber exorcistas que sean solamente el sacerdote común de la parroquia. Puede ser, pero regularmente siempre tienen cargos altos. Entonces, los que entrevistamos son ya gente mayor, que tienen cada uno unas historias. Hubo uno que nos estábamos entrevistándolo en su casa, porque fuimos a que nos firmara el famoso release, que ustedes conocen, que es la autorización para que lo podamos transmitir en la serie. Y estábamos platicando con él en su casa, y nos estaba comentando que él a veces en las noches escucha risas de niños en su propia casa, que escucha pasos, un señor ya grande, les hablaré unos 70, 75 años, y él nos decía que lo escucha y él apunta, tiene una libreta donde él apunta todos los nombres de los demonios con los que se ha enfrentado, y regularmente son los mismos demonios, y cada demonio tiene como una, como una misión, digamos, tiene su porqué. Hay el demonio que es del depresión, por decirlo algo, demonios para ciertas cosas, ¿no? Entonces él tiene toda la lista, ya nos la enseñó. Entramos al cuarto donde ellos hacen sus exorcismos, y hay colchonetas, hay todo lo que utilizan que uno parece que nada más lo ves en las películas, ¿no? Entonces creo que cada uno de ellos nos contó cosas y vimos con cada uno cosas muy interesantes. No te puedo decir uno en específico, pero cada personaje de ellos era una bomba de información. Todos coincidían en casi lo mismo. Pero sí, yo creo que él, por la forma en que nos contó, de que veía pasos en su casa, escuchaba pasos, perdón, veía sombras en las noches, las risas de niños, y él decía que él dormía muy bien, ¿no? Que él no le daba miedo porque, pues, al final él es de Dios.
¿Se pudo documentar algo de esto para la serie? Me refiero, ¿les permitieron en algún momento grabar algo?
Ver, sí, grabar no, porque la iglesia lo tiene prohibido. La iglesia católica tiene prohibido que los sacerdotes hagan una filmación de este tema. Hay grabaciones que tienen, que nos mostraron, pero estas nada más las utilizan con autorización de la familia y las utilizan para cuando hay el Congreso Internacional de Exorcistas, que es en el Vaticano. Ellos comparten videos y van compartiendo cómo va siendo la fuerza de los demonios, de los nombres de los demonios, cómo actúan, y cada uno con su nombre van viendo cuál es la fuerza y cómo van utilizando su poder. Pero si no lo permite la iglesia, que lo grabes.
Saludos a Ricardo Cantú, se está reportando desde Ciudad Juárez. Antes de la pregunta, Yamanash, quisiera seguir indagando en esto que acabas de mencionar. Dices que les permitieron estar ahí, pero no grabar. Entonces aquí la pregunta forzada es, ¿qué fue lo que tú viste? O sea, ¿qué te tocó vivir en persona?
En persona como tal nos tocó escuchar, igual ver, solamente para cuando hacen un exorcismo, solamente puede entrar el sacerdote y su equipo de que son los que agarran a la persona, y un grupo de oración y un familiar, no puede entrar nadie más. E incluso el grupo de oración, ellos mantienen o tienen casi siempre dos grupos de oración, el que está presente, como los que vemos en las películas, que casi siempre hay otro asistente que es otro sacerdote en las películas. En la vida real es un sacerdote nada más, y si van dos, el segundo sacerdote no hace la función de rezar con el líder sacerdote para que se libere el demonio del cuerpo. El grupo de oración, tanto como un asistente de sacerdote, lo que hacen es rezar por el sacerdote exorcista.
¿Tú estuviste rezando o nada más estabas de observador?
Estuvimos afuera okay. Y fueron gritos de... Y eso no sabíamos nada, o sea, nosotros llegamos y no sabíamos que iba a haber un... Ni el exorcista sabía que nosotros íbamos, porque era la primera vez que íbamos a buscarlo para comentarle del documental. Y entonces, literal, íbamos a buscarlo, a tocar la puerta, y su asistente nos dijo, justo está haciendo ahorita un trabajo. Y cuando llegamos a un pequeño dispensario, un cuarto pequeño, se escuchaban gritos muy fuertes de una persona como de 14 años, de un adolescente joven, un chavo, gritos muy desgarradores, pero no más que gritos, ¿no? Lo impresionante fue cuando abrieron la puerta, quien salió era una niña como de 4 años.
Ah, caray, ¿sentiste miedo? O sea, mucho. Antes de darte cuenta que era una niña de 4 años, estás escuchando sí. Un exorcismo, ¿qué sientes? ¿Cómo puedes describir ese miedo?
Fue un shock porque nosotros íbamos nada más a hablar con él para decirle, oiga, padre, ¿quiere participar con nosotros en una serie? Explicarle. Jamás nos imaginamos que íbamos a encontrarnos con eso. No íbamos ni preparados para eso, ¿no? Nos agarró en shock los gritos. Y aparte todo el mood, porque afuera están esperando al sacerdote muchas personas. Y como un dispensario médico, están como cansados, como oídos y como grises en semblante. Y es muy, desde ahí vas viendo la escena que es extraño cuando no sabes nada. Y ya cuando vimos salir, cuando escuchamos los gritos, sentimos bastante miedo, porque era de noche, sentimos bastante miedo. Y más cuando a mí me impactó mucho ver a la niña que salió, ¿no? Y entonces, o sea, era una niña que apenas se podía caminar, unos 4, exageradamente 5 años, y los gritos eran como de un adolescente de 14, 15 años, ¿no? Como un chavo de secundaria.
Mucho más grande.
Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Antes de iniciar tú con este documental o con esta investigación, ¿creías o no creías en esto? Sinceramente.
Sí, no, o sea, creo, lo creía, pero no creía que íbamos en primera a tener un acercamiento tan piel a piel con este tema, porque, hablar con un exorcista es muy complicado, y tuvimos la oportunidad de hablar con 10, y es súper complejo, y incluso entrar a sus cuartos de donde hacen los exorcismos, todo este rollo, energéticamente te va cansando mucho. Hubo un momento que ya nosotros, ya como producción, estábamos ya muy cansados.
Mira, ese trabajo de campo que tú hiciste de conocer, por ejemplo, a los padres, a las víctimas, te permitió, pues, inclusive hacer una representación, ¿no? Dar una dramatización a esto, pero el contacto directo con las víctimas, con la parte afectada, con la parte de los posesionados, después de que ya pasan este proceso, después de que ya se logra liberar, ¿lograste tú tener una plática, conocer sus historiales, saber cómo fue después de esa rehabilitación o cómo fue que nuevamente ya lograron estar, pues, con esa paz, con esa tranquilidad?
Ahí te va, eso es una muy buena pregunta, y tiene, o sea, hay algo muy misterioso dentro de los exorcismos, porque es todo un proceso muy cerrado. Se supone, y esto lo digo entre comillas porque ellos lo saben, pero no lo tienen documentado, los sacerdotes, a la hora que hacen un exorcismo, cuando terminan el exorcismo, no guardan ese registro. Es decir, ellos van y, voy con Mauricio, le voy a hacer un exorcismo, y hasta que terminan, concluyo mi ritual, ya sé que ya lo liberé, se acabó, no se vuelve a tocar del tema, y se lo encuentran a la persona, porque muchas veces las personas llevan a su familiar a la iglesia. Una de las cosas que se supone que cuando saben que ellos ya se liberó una persona dentro de muchos síntomas, es que la persona no se acuerda de nada, no tiene conocimiento. Quien queda con ese trauma psicológico es la familia. Entonces los sacerdotes tienen prohibido hablar de ese tema después con la persona posesa, ni decirte es él, ni es nada, porque es un secreto del sacerdote con el poseso. Con los familiares sí tienen un tema de ¿cómo se llama? De a lo mejor una ayuda psicológica. Cuando acaba el exorcismo, lo único que hacen es continúa, ustedes me dicen, ¿eh?
No, estoy diciendo, eso no es para apoyar de lo que estás platicando, okay. En sorpresas. Justo
cuando para cuando termina el exorcista, lo que hacen es meter, digamos, a la gente con todo el ritual canónico, ¿no? De bautismo, que tenga todas las personas. Incluso ellos dicen, no importa que no esté bautizado por el catolicismo, sería lo mejor, pero si es hasta cristiano, pues ya le hicieron bautizo, que esté bautizado por algo, es lo ideal para ellos, ¿no? Entonces ellos no tienen registro de las personas. Subimos, de un caso sí, lo vimos, el sacerdote nos lo enseñó, de un chavito como de 13, de 11 años, el que le están haciendo, que desde los, lleva creo que 6 años haciendo el exorcismo, 6, 7 años.
Duran mucho tiempo a veces.
A veces duran años, a veces pueden ser 2, 3 exorcismos. Este niño lleva años y el sacerdote nos explica que cuando el niño no puede caminar bien, es un poco es parapléjico, pero lo están tratando y medio camina y no habla bien, pero con tratamiento ahí va. Cuando está poseso habla otros idiomas y camina muy bien.
Ahorita que estás mencionando, por eso puse estas imágenes. Y aparte que por estas sí tenemos los derechos de poder hacer, de pasar. Pero claro. Eso que mencionaste de la sorpresa fue algo que me impactó ahorita, porque la vez que me tocó a mí presenciar algo así, fue precisamente así, o sea, por sorpresa. No íbamos a en un caso de posesión, no íbamos a un caso de exorcismo. Estábamos ahí por otros motivos cuando sucede lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Que esto lo tendremos que platicar con... No lo hemos platicado desde que estamos aquí en esta nueva temporada con Grupo Diorama Comunicaciones. Pero sí tenemos que platicarlo, y me gustaría que estés en ese programa, Mofer, porque...
Gracias.
Hubo dos posesiones en ese ratito que estuvimos ahí en esa casa. son dos hermanas, empezó con ella y de repente se saltó a otra hermana un poco más joven que la que estamos viendo en la pantalla. Ahorita no estamos dejando el audio porque sí está un poquito...
Fuerte.
Sí, es un poquito fuerte.
Dice groserías.
No, pero sí estamos... Bueno, ya... Déjenme lo platico con el alto mando a ver si lo podemos pasar completo.
Tan fuerte está.
Ve las imágenes. Entonces, pero... sí.
¿Y esa persona que está como encargada de exorcismo, es un padre?
Esa es una historia que quiero contar también con Moffer, ahorita que nos siga comentando sobre los exorcistas de Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué creen? Estamos en tiempo de que tenemos que hacer una pausa en lo más interesante, Yamalash. Vamos a hacer una lectura. Recuerda que puedes participar con nosotros, sí, totalmente en vivo para las lecturas con Yamalash. Mándanos tus mensajes de WhatsApp al más 52, teléfono 656-5628-666. Vamos y venimos, Moffer, con nosotros esta noche. No te nos vayas.
Moffer.
No te vayas. Aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane. Regresamos, aunque te invada el miedo.
Un gran productor, Moffer. Ahora sí que un gran invitado. Y vámonos, Toñito, a las cartas del tarot, a la última intervención de esta noche.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Rosales. Quisiera una lectura. Mi fecha de nacimiento es el 5 de octubre del 92. Ay, por favor.
Jessica Rosales, mira, tu trabajo, tu esfuerzo, todo lo que estés haciendo va a traer un golpe de suerte inesperado. Si te estás dedicando a la venta, va a irte muy bien. Si no vas a iniciar algo nuevo, mira, esta carta de la muerte nos habla de que afortunadamente la cuestión laboral de trabajo... Viene algo nuevo, pero con grandes recompensas, con entradas de dinero. Así es que hay que aprovechar estas oportunidades que te dicen aquí las cartas del tarot. Y ahora sí regresamos a esta parte final del programa con lo mejor de Moffer, aquí en el mundo paranormal de Vane.
Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
Estamos de regreso con nuestro invitado Moffer. Estamos platicando sobre posesiones, sobre exorcismos. Y Moffer, quisiera hacerte la pregunta siguiente. Cuando estuviste platicando con los sacerdotes o con las personas que hacen estos exorcismos, ¿tuviste la oportunidad también, me imagino, de hablar con las personas que fueron exorcizadas en algún punto?
No, con ellos no.
Porque guardaban el secreto los padres, pero ni para la entrevista te lo permitían.
No, porque tampoco ellos se acuerdan. Eso es una parte muy interesante de lo que platican los exorcistas junto. Conocimos a la familia de uno de ellos, pero la familia sí te platica cómo viven el proceso ellos, pero no se, el proceso en sí no se acuerda. Es por eso cuando el sacerdote concluye el ritual es como, aquí acabó todo y ya suficiente tuviste con lo que viviste como para que posteriormente lo tuvieras que recordar, ¿no? Digamos que para ellos un exorcismo es como un coma.
¿Y hacia dónde se dirige ese diablo, ese malo, eso que tiene? ¿Hacia dónde lo llevan? O sea, ¿hacia el inframundo? ¿Lo encapsulan?
Lo expulsan a donde... objeto. Lo mandan, se supone que ellos lo que hacen es lo expulsan del cuerpo y lo mandan a donde es. Y ya no puede volver a regresar a ese cuerpo porque hacen un proceso sacro para hacerlo, digamos, una protección a la persona. Entonces, la posesión, digamos, para la persona es como si fuera un tema similar a un coma, ¿no? Cuando despiertas del coma, como que de repente dices, ay, creo que escuché algo, más o menos, pero no recuerda todo.
¿Puede clasificar el demonio o la entidad o el ser que tienen? O sea, después de hacer esto, ¿pueden decir, fue tal demonio, fue tal ser?
Sí, qué buena pregunta. Sí, ellos, la única pregunta que le hacen al poseso es, ajá, ¿quién es? Ellos no preguntan, ellos no
hablan. No pueden entrar en entablar comunicación, no, estar hablando, ¿no?
No pueden, lo único que pueden hacer es la oración. Tienen un ritual especial, que no es la Biblia normal. Ellos tienen un libro especial de exorcismos, que no lo tienen incluso todos los sacerdotes. Es un libro que sí tuvimos oportunidad de leer, de verlo, todo. y así se llama, ritual de exorcismos, que ellos tienen, y este va cambiando en base a el último que lo avaló fue Juan Pablo II, que lo homologó cómo deberían de ser los exorcismos en base a todas las experiencias mundiales de los exorcistas en estos congresos. Entonces, no lo hacen con una Biblia normal, y lo único que pueden hacer es una oración. Claro, cada sacerdote es como cada uno de ellos tiene su expertise y va viendo qué oraciones usar y qué no. Lo que ellos sí preguntan es con quién están peleando, les dan nombres, y ellos ya saben, porque también dicen que ellos comentan que el demonio es el gran mentiroso, ¿no? Entonces, a lo mejor quien le da el nombre puede dar el nombre de un demonio muy poderoso y a lo mejor no es tan poderoso, pero ellos lo miden para ir viendo, porque como ya han tenido varias batallas con los mismos demonios, ya saben que a lo mejor al revés, dice que es uno muy débil y es uno muy fuerte, y eso lo ven en cómo van pasando el proceso, que a lo mejor en un exorcismo no pueden y que tienen que hacer más y tienen que ir buscando más formas para poder expulsarlo, ¿no?
Wow. Ahorita, contestando así algunas de las preguntas antes de que nos fuéramos al corte, estamos ya viendo un poquito más de las imágenes que estamos también compartiendo con Moffer, que a lo mejor en algún momento le pueden llegar a servir. Yamarash, lo que pasó en esta ocasión y a quien estamos viendo aquí es el especialista esotérico que estaba en ese momento en esa visita que estábamos haciendo a esa casa. Íbamos a hacer una investigación de esas más de rutina, ¿no? Y cuando empezó a suceder todo esto que estamos viendo, tuvimos que hablar a una persona que ya nos había contactado con anterioridad, un padre que se dedicaba precisamente a los exorcismos. Él ya falleció. ¿Qué falleció, Toñito? ¿Unos 2 años después de esto? ¿3 más o menos?
Unos 3 años después.
Unos 3 años después de lo
que estamos viendo. Es muy interesante la historia de él también, ¿eh?
Sí, por sí sola está súper súper interesante. Nos podríamos aventar un programa nada más platicando de Carlos Montelongo. Entonces, ya cuando llega el padre, así como dice Moffer, él sí no nos dejó grabar. Esto lo grabamos porque estábamos nosotros adentro cuando empieza a suceder. Angra, a pesar de toda su experiencia y todo lo que estuvo haciendo y de todo lo que él pudo, no logró pues separar a esta entidad de las niñas hasta que llega el padre. Entonces, tal cual lo dices, Moffer, no te dejan grabar, pero por casualidad y por suerte nos tocó presenciarlo mientras estábamos ahí. Nos dice Ricardo, ustedes son muy valientes y profesionales. Ya estábamos ahí, ya no había saque, estábamos. De hecho, me acuerdo que en esa ocasión estábamos haciendo enlaces a la estación de radio, porque estábamos en una de las estaciones de Ciudad Juárez, y estábamos enlazándonos y estábamos dando seguimiento a lo que estaba pasando, y ahí nos quedamos varias horas en lo que termina de suceder todo esto. Y hay muchísimas historias dentro de esta historia, pero sí, sí está muy interesante. A lo mejor te llega a servir en algún momento.
Gracias.
Moffer, está padrísimo.
Tuve oportunidad de ver exorcismos de vudú haitiano. Pero de haitianos realmente.
Zombies.
No llegaban a la... Es una cuestión bien... También un tema bien profundo, la zombificación del vudú haitiano, que es una parte de... Nosotros vimos un ritual de haitianos y nos tocó ver un exorcismo, una posesión ahí, muy fuerte, y nos tocó ver posesión en un templo satánico. En un templo satánico tuvimos la oportunidad de ver, fueron 2 posesiones.
¿Cómo entras a un templo satánico? Knock, 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 knock. Ven.
Sí, pues, híjole, es que esta chamba de meterse a investigar todos estos rollos.
Va a sonar chistoso, Moffer. ¿Había sonido de tambores?
¿En el templo satánico?
Sí.
No.
Ah, ok. Ok, por algo recurrente que tenemos, pero ok. Entonces.
¿De tambores?
Sí, así de... Dun, 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 dun,
no,
así.
¿No? No, 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 en el satánico no. De hecho, había norteños.
Ok.
Como una fiesta. Y estaban celebrando, como sabrán, lo sabe Yamarash, ellos celebran cada día primero y hacen fiestas. Wow. hacen fiestas y cada día primero hacen, se congregan en sus templos y llevan bandas, llevan todo este rollo. Y ahí nos tocó vivir esta posesión. Ahí fue un poco más, ellos le llamaban como guiada, porque estaban...
¿Lo permiten?
Sí, esa sí la grabamos. Me parece que se mandó a los dueños de la serie. Pero ahí lo curioso, más que lo permitan, es porque la persona va a entregarse en alma y cuerpo al demonio. Le hacen un proceso y ahí entra la posesión.
Yo tengo una pregunta, Mau. ¿En dónde sentiste más miedo? ¿En el satánico o con el padre? ¿Dónde te dio más miedo?
Yo creo que por con el padre lo vi como muy, me dio mucho miedo porque lo vi, ¿cómo lo podré decir para no errarle? Con el satánico, Eva, con los satánicos nos dio mucho miedo por todo el impacto visual que tiene. Porque ahí sí pudimos verlo tal cual. Vimos, entras y es un lugar enorme con figuras enormes de demonios, pasillos oscuros y mucho fuego y muchas cosas que te hacen un impacto visual fuerte. El ritual en sí, la verdad es que no me dio tanto miedo porque yo ya había vivido uno similar con los haitianos que se me hizo más fuerte.
Más fuerte. Bonfer, el tiempo ya se nos acabó. Se fue esta hora. Quisiera invitarte específicamente para... también traer a Angra, lo traemos aquí al estudio, y que platiques directamente con él sobre este exorcismo y sobre otros en los que él está participando. Creo que harían ahí una muy buena mancuerna ustedes y a lo mejor pueden pues trabajar juntos en un futuro dentro de esta claro. documentación que tú llevas. Sería interesante, me gustaría presentarlos y me gustaría tenerlo dentro del programa y que él de primera mano platique lo que estábamos viendo en esas imágenes y que también nos diga qué tanto audio podemos poner y qué partes, ¿no? Porque hay unos, está diciendo algunas cosas él que no sé si se pueden estar pasando al aire así tan a la ligera. No, tú sabes de esto, Yamanash, entonces, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, dónde pueden ver tu serie?
Mira, las series están en VIX, está la versión gratuita que las pueden ver por, nada más que traen anuncios, y la versión de paga, ¿no? Que realmente no es nada caro. Tuvo mucha buena aceptación, quedamos como mejor documental de Latinoamérica, entonces las pueden ver ahí en VIX, donde aparece también Yamarash, y mis redes sociales son Moffer-Raz, que es Instagram, que es lo que más utilizo.
Perfecto, pues Moffer, muchísimas gracias por haber aceptado esta gracias invitación para estar con nosotros. Si te quieres quedar unos momentitos, ahorita te vamos a sacar de aquí de cuadro, pero quédate para seguir platicando ahorita saliendo del programa, ¿te parece?
Me quedo.
Perfecto. Un saludo, muchísimas gracias. Yamarash, se nos acaba el tiempo.
Pues ya se acabó, qué rápido.
Sí, dinos tus redes, Yamarash.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como yamarash-esotérico-yamarash.com. Ya saben que doy consultas, ahí se enlazan a mi WhatsApp y con mucho gusto estoy para servirle. Les mando la mejor de las vibras y hasta próximos nuevos episodios. Gracias, Vane. Gracias, Toñito.
Oye, Toñito, estaba bien entrado en la plática ahorita que veo el reloj y que ya se acabó el programa. Qué rápido es esto. Oye, Toñito, me desapareció. Ahí estás, ya te vi. Creo que este debate tú y yo lo traíamos de toda la semana y no nos vamos a poner de acuerdo con lo que debió haber sucedido en esa iglesia.
No, claro que no.
Claro que no, y está bien.
Yo no soy, ¿cómo se llama? Religioso, yo no practico, pero entiendo que ese es el momento más sagrado, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, no.
No, y está perfecto. ¿Con qué te quedas esta noche, Toñito?
Dígale, ¿con qué me quedo? Pues, no sé, Vane, tantas cosas para pensar. O sea, tengo toda la semana con este tema en la cabeza.
Es que para la gente, la gente que no sabe esto, o sea, sabemos el tema nosotros con anterioridad y estamos buscando imágenes, estamos preparándonos, estamos haciendo nuestro trabajo previo. Ya cuando llegamos aquí ya traemos así como que el motor bien calientito, ¿no?
Sí, sí. Y te digo, y sobre todo estos temas que te ponen a pensar, te ponen a cuestionar lo que pues ya crees, ¿no? Lo que ya traes tú. O sea, no sé, es complicado el tema, es muy denso, ¿eh? Muy denso.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias, Toñito, por todo lo que estás haciendo, por todas las ediciones y por todo lo que estás haciendo en los controles. Muchísimas gracias a nuestro Mago Azul. Y hablando de gracias, quiero dar gracias enormemente a nuestro director operativo, Marco Flores, en sistemas, Ale Espinosa, nuestra estratega digital, Gris González, Y hoy estamos dando la bienvenida a nuestra community manager, Bricia. Bienvenida a este mundo de lo paranormal. Espero no tengas tanto miedo, porque ya hemos perdido como 4 community managers durante el proceso. No te creas, pero bienvenida. Pues ya se la saben, los controles y producción, Toñito, el Mago Azul, nuestro especialista esotérico es Yabarash. Voces y producción también está René Paino. El tema musical del mundo paranormal de Mane es con Alada. Yo soy Vane, quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a Ricardo Cantú, que estuvo presente esta noche mandando porras y mandando saludos desde Ciudad Juárez. Entonces, imagínate que estás en tu casa y luego están comiendo en la mesa y de repente alguien querido empieza a brincar y no sabes si está teniendo un ataque epiléptico o si está siendo poseído por algo. Empieza a hablar en un lenguaje que tú no reconoces. Empieza a tener fuerza desmesurada. Quieres controlarlo y no puedes. Es algo que está fuera de tu control. ¿Qué harías en este caso? ¿A quién le hablas? Es una pregunta muy difícil. Quiero que lo pienses. Y espero sigas aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal. Nos vemos a la próxima.
El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.